Soy Sara García.
Y yo soy Yoshi Levan.
Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo.
Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos.
Desde una mirada feminista e interseccional.
Con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región.
Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivafeminista.org.sb. ¡Comenzamos!
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta emisión especial del podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Desde la sombría centroamericana nos unimos a los 16 días de activismo. Haremos una edición de 3 podcasts sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres en situaciones de crisis. Vamos a visibilizar la relevancia que tienen los grupos de trabajo de Naciones Unidas y vamos a dar también algunas estrategias para incidir. Así que de eso se tratará. Bienvenida, Yoshi. ¿Cómo has estado?
Gracias, Sara. Bueno, aquí que hemos cambiado de escenario, hoy nos encontramos en un espacio que también es un espacio de resistencia y de lucha, que es ARPA, ¿verdad? Este espacio nacional, pero también que tiene un gran trabajo a nivel local, difundiendo, ¿verdad?, información relacionada a temas de derechos humanos, temas de defensa ambiental y muchísimos más, ¿verdad? Así que hoy nos vinimos para ARPA para hacer esta edición especial. Y como siempre, pues traemos temas de mucha importancia, ¿verdad?, en el marco de la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos en la región centroamericana. Y estamos muy bien acompañadas en este programa.
Sí, sí, no, es que de veras que para nosotras es tan importante que este podcast amplíe la escucha de estas luchas que tenemos sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y estamos muy contentas de realizar esta edición especial y de pues contar también con la colaboración de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien pues también se ha unido a este podcast y a la visibilización de estas luchas. Este podcast va a hacer también énfasis en los desafíos que enfrentamos como región centroamericana para visibilizar también las realidades y las luchas que estamos llevando. Y bueno, contanos un poco más sobre este podcast, Yoshi. Vamos a tener a una invitada muy especial, una conversación que vamos a sostener con alguien que pues nos va a dar muchas herramientas.
Sí, es la invitada de este episodio, pues es una con la que ya he tenido el placer de compartir en un foro, ¿verdad? Anteriormente, es Dorothy Estrada. El otro apellido quizás no lo voy a decir porque me cuesta un poquito, ella que mejor nos cuente, pero es Dorothy Estrada. Ella forma parte del grupo, de un grupo de trabajo, ¿verdad?, que justamente lanzó un informe que es un poco lo que vamos a estar discutiendo en este episodio. Dorothy es mexicana, es profesora, es docente más bien de una universidad en México, ¿verdad?, y también es miembro y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, ¿verdad? Es profesora de Derecho Internacional, rectifico, público de la Universidad de Murcia en España, ¿verdad? Y bueno, bienvenida, Dorothy, ¿qué tal? Con este cambio horario también.
Sí, cambio horario, pero bueno, todavía en horas lectivas, laborales para todos. Así que muchas gracias, Sara y Yoshi y a ARPAS por la invitación y por la oportunidad de poder compartir y, como ustedes decían, de visibilizar las realidades de las mujeres y niñas centroamericanas y en general también de cómo se miran estos temas desde la perspectiva internacional y de los derechos humanos.
Bienvenida, bienvenida, es un gustazo realmente tener este intercambio con alguien que de primera mano, ¿verdad?, está dando seguimiento desde esos espacios internacionales que muchas veces las organizaciones locales desconocemos que existen, ¿verdad?, y que justamente queremos también lograr hacer esa interconexión de lo local hacia esos espacios que son de suma relevancia a nivel internacional. Así que es un gusto que nos estés acompañando en esta edición especial en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres. Y sin más preámbulo, nos vamos a ir a nuestra primera sección. Nos vamos a ir a el dato, así que vamos con la cortina de la tertulia. La tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región.
El informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas pide un cambio radical en la forma en que se identifican y enfrentan las situaciones de crisis y llama la atención sobre el importante obstáculo que supone para la igualdad de género que las mujeres y las niñas no puedan disfrutar de sus derechos básicos en materia de salud sexual y reproductiva, como resultado del persistente incumplimiento por los estados de su obligación de respetar, proteger y hacer efectivos de manera adecuada esos derechos. El grupo de trabajo examina una serie, de amenazas y riesgos para la salud sexual y reproductiva y para la autonomía de las mujeres y niñas que se plantean durante las situaciones de crisis y en estas, y que sustentan en diversas formas de discriminación y desventajas sistemáticas que contribuyen a agravarlos.
El grupo de trabajo señala las prácticas prometedoras y formula recomendaciones para corregir deficiencias básicas, lo que requerirá un cambio radical en la forma que se gestiona y abordan las crisis desde una perspectiva de las mujeres y las niñas, y en este caso de conformidad con sus derechos humanos. Bueno, este es como un poco de preámbulo que nos permite entender, ¿verdad?, de qué va el trabajo, un poco del grupo de trabajo y también sobre este informe con el que queremos conversar contigo, Dorothy. Nos gustaría que nos comentes cuál es la relevancia de los grupos de trabajo de Naciones Unidas, por ejemplo, para las organizaciones locales.
Grupos de trabajo en general y en particular este al que tengo el honor de pertenecer sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, abren una oportunidad para las organizaciones sociales y de derechos humanos de visibilizar las causas por las cuales están luchando, los obstáculos que enfrentan, los diferentes problemas concretos de derechos humanos que tienen en la vida diaria de cada uno de sus localidades y de sus países. Y nosotros como grupo de trabajo hemos tratado también de escuchar y amplificar esas voces, digamos que ser una especie de micrófono en las plataformas internacionales, de llevar de lo local a lo internacional esas problemáticas y también esos logros. Por ejemplo, ahora con el caso de la sentencia de Manuela y otros contra El Salvador, de la Corte Interamericana, ¿no?, que es fruto de una larga lucha y del acompañamiento de las organizaciones a las personas que han sufrido estas violaciones a derechos humanos, o en concreto a la familia de Manuela. Entonces, hemos tratado nosotros de, como digo, ser esa amplificación, ese micrófono, y también no solamente de identificar y de poner sobre la mesa de las discusiones internacionales los síntomas de la discriminación contra las mujeres y las niñas, esas expresiones que vemos por momentos como luces de un semáforo, sino también las causas de raíz, ¿no? ¿Dónde están esas causas profundas de esas desigualdades sistémicas que decía Sara y que permiten y provocan esas violaciones de personas concretas individuales, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto más amplio y sistémico a nivel de toda la sociedad, desde la familia, desde patrones culturales, desde estereotipos de género, desde desigualdades socioeconómicas y situaciones de pobreza y de marginación que permiten que las mujeres y niñas experimenten uh-huh. estas violaciones a sus derechos? Entonces, creo que la ventaja de las organizaciones a nivel local de interactuar con el grupo de trabajo y viceversa, como este intercambio que estamos teniendo ahora, es poder identificar los problemas, visibilizarlos y después tratar de darles una solución, porque la facultad que tenemos nosotros como parte de nuestro mandato del grupo de trabajo es poder hacer recomendaciones a los estados. Y esas recomendaciones finalmente derivan de un mandato del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano dependiente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se forma el Consejo de Derechos Humanos por 47 estados, por 47 países, de entre los 193 países del mundo. O sea, a final de cuentas, tenemos la legitimidad de uh-huh. haber sido seleccionadas por un órgano formado por estados que están obligados a observar los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo obviamente en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entonces, de alguna manera se hace la escalera, ¿no?, del grupo de trabajo formado por personas independientes como nosotros, ¿no?, que no recibimos un salario de Naciones Unidas ni de ningún gobierno, sino que trabajamos de forma voluntaria y gratuita, pero seleccionados por el Consejo de Derechos Humanos, arriba la Asamblea General, ¿no?, que nos da este mandato. Por lo tanto, lo que nosotros digamos, pues en principio hay de entrada una obligación de los estados, por lo menos de hacer todo lo que está en sus manos de cumplirlo, ¿no? Entonces, esa línea de comunicación directa entre organizaciones, instituciones nacionales de derechos humanos y personas en lo individual con los estados, pues nos digamos que fungimos un poco de conexión entre esas diferentes partes de la relación, ¿no?, entre quienes tienen los derechos y quienes están obligados a cumplirlos.
Qué interesante y, bueno, relevante también poder dar a conocer cómo funcionan estos grupos de trabajo y, sobre todo, ese grupo que tiene que ver tanto con nuestras luchas.
De suma relevancia, realmente.
Sí, totalmente. Y en ese sentido, Dorothy, nosotras quisiéramos dar a conocer algunos de los aspectos centrales que en este informe en el que pues estuviste y que impulsó este grupo de trabajo, el informe en materia de salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis. Ya leíamos algunos elementos del mismo anteriormente, pero sí nos gustaría como contarnos cómo fue que se hizo este informe y qué resalta.
Muchas gracias por la oportunidad de exponerlo, porque el informe deriva precisamente de una de las facultades del grupo de trabajo, y de hecho no es solo una facultad, sino una obligación nuestra, que es presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos sobre temáticas extendidas y que pensemos que son una problemática compartida en varias partes del mundo, como la de este informe de 2021, del que se leían efectivamente o se mencionaban algunos puntos, sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en situaciones de crisis. Este informe se planeó, irónicamente quizá, antes de la pandemia, pero finalmente se acabó escribiendo y desarrollando y articulando y presentando al Consejo de Derechos Humanos en el contexto de la pandemia, ¿no?, que nos hizo todavía más evidente cómo esa situación de crisis concretamente, sumada y multiplicada a otras ya existentes antes, pues ha tenido efectos sumamente dañinos para las mujeres y las niñas, de forma desproporcionada, ¿no?, para las mujeres y las niñas, y particularmente en materia de salud sexual y reproductiva. El informe parte precisamente de la necesidad de reconocer las crisis y de reconocer abiertamente y explícitamente que la violación a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva son una crisis en sí misma. O sea, es decir, aunque no hubiera pandemia, aunque a lo mejor no hubiera una gran crisis económica, aunque no hubiera un desastre natural o un conflicto armado, ya la sola violación sistemática de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva son una crisis, pues, para las mujeres, las niñas y las familias de esas mujeres y niñas que los viven. Si a esta situación de crisis, además, le sumamos estas otras crisis generalizadas como las que mencioné, pues el efecto es potencialmente mayor, y lo hemos visto, como digo, con esta pandemia. Entonces, primer punto que dice el informe, hay que reconocer estas crisis y hay que reconocerlas con un enfoque interseccional, o sea, con un enfoque de todas las diferentes condiciones de discriminación que sufren las mujeres, por una parte por ser mujeres, por su sexo y por su género, pero también con discriminaciones agravadas o acumulativas que se suman, por ejemplo, vivir en situación de pobreza, por ejemplo, ser una mujer rural, por ejemplo, ser una mujer o una niña con discapacidad, ser una mujer migrante o refugiada. Entonces, el informe visibiliza las situaciones particulares que además de todas las mujeres y las niñas, pero que además sufren particularmente ciertos grupos de mujeres y niñas o que viven ciertas situaciones, y por lo tanto la crisis se tiene que reconocer también visibilizando estas condiciones particulares. Luego, en segundo lugar, el informe también trata de poner luz sobre los obstáculos a los que nos enfrentamos para poder hacer cumplir los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y cómo podemos atender esos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, el que, pues, precisamente la falta de reconocimiento de la crisis en torno a la salud sexual y reproductiva y la falta de reconocimiento de que los servicios de salud sexual y reproductiva tendrían que ser servicios esenciales. Eso significa que no podrían ser suspendidos o derogados en una situación de crisis, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que aún en una situación de confinamiento, pues las mujeres puedan tener acceso a servicios y productos de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en el informe también visibilizamos algunas buenas prácticas. Por ejemplo, que en Nepal, en su constitución, han reconocido que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales, ¿no? Escuchábamos mucho en el confinamiento, pues no se suspenden servicios esenciales y, por ejemplo, siguen abiertos los supermercados, ¿no? O lo esencial que se considera, pues, para poder vivir o, ¿no?, para poder comprar o acceder a alimentos. Bueno, pues lo mismo en materia de salud sexual y reproductiva, porque de eso depende, en algunos casos, la vida y en todos los casos, pues, la salud y la integridad personal y la dignidad de las mujeres y de las niñas, ¿no? Entonces, reconocer esas crisis y eliminar los obstáculos. Otro obstáculo, la poca o nula inversión económica en productos y servicios de salud sexual y reproductiva. Pongo un ejemplo. El tema que a veces es un tema tabú o estigma, que no se habla mucho, que es el tema de la menstruación. Uh-huh. Y que los productos para la menstruación no se consideren, por ejemplo, parte de la canasta básica o no haya subsidios económicos para ellos porque no se reconocen como esenciales. Algunas veces ni siquiera por una voluntad directa de querer violar los derechos de salud sexual y reproductiva, sino por estereotipos de género de que las personas en el gobierno, en muchas ocasiones, mayoritariamente hombres, pues a lo mejor ni siquiera lo tienen en el radar como un producto y un servicio que tendría que ser básico, especialmente en condiciones de crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo concreto que ponemos en el informe sobre cómo se podría priorizar en la política pública y la política social el asegurar estos productos y servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Y por último, además de identificar estos obstáculos y proponer soluciones, pues eso nos enlaza con el último eslabón de la cadena, que es formular recomendaciones a los estados, ¿no? Sobre cómo visibilizar estas crisis, cómo poner en el centro la salud sexual y reproductiva y cómo invertir en ella siempre con la participación activa de las mujeres y niñas. Por lo tanto, pues entran ahí las organizaciones, ¿no? Escuchando a las defensoras de derechos humanos, no criminalizando, poniéndolas en el centro, tomando decisiones con su opinión, asegurando la información adecuada y suficiente sobre estos servicios. Entonces hay recomendaciones muy concretas, también tomados, como digo, de las buenas prácticas que algunos estados sí han implementado y que otros pueden copiar, digamos, o adaptados a sus realidades, y que los estados entonces puedan seguir esas recomendaciones. Ese es nuestro objetivo final.
Ya que mencionas de las recomendaciones, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las recomendaciones que este informe específico hace, por ejemplo, a los estados? Yo sé que es como en general, ¿verdad? Pero más desde un enfoque centroamericano, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos retomar en este caso?
Bueno, por una parte, y creo que es también pues una lucha que ustedes conocen muy bien, pues es la descriminalización del aborto, ¿no? Y la legalización del aborto, por lo menos en tres circunstancias: en el caso de violación o incesto, dos, en casos de riesgo a la vida o a la salud de la mujer, y en tercer lugar, en casos de malformación fetal grave. Por lo menos en esos tres casos hay un consenso en el derecho internacional de los derechos humanos de que habría que descriminalizar. Entonces, bueno, esa es una recomendación muy concreta sobre cómo, pues, eliminar los obstáculos a que las mujeres puedan disfrutar de los derechos de salud sexual y reproductiva. Eso entra en un contexto también más amplio de eliminar leyes, políticas y prácticas discriminatorias, ¿no? Porque sabemos que la criminalización de una conducta que solo puede cometer una cierta persona, digamos que son las mujeres o las personas con capacidad de gestar, pues es discriminatoria, ¿no? Entonces, eliminar esas barreras discriminatorias. Incluso también en materia de atención al parto y posparto, en donde no siempre hay los sistemas normativos y de salud y los protocolos que permitan atender adecuadamente a las mujeres. En siguiente lugar estaría también responsabilizar a quienes han violado esos derechos, o sea, que haya rendición de cuentas y que haya procesos por los cuales se pueda sancionar a personal de hospitales, de centros de salud, o funcionarios de policía o judiciales que hayan violado estos derechos, ¿no? Y supervisar esa rendición de cuentas también con participación de la sociedad civil. Luego, garantizar la participación de las mujeres y las niñas en estos procesos y también promover la responsabilidad de los hombres, es decir, generar programas educativos y de capacitación que involucren a los hombres de manera que se entienda que este cambio cultural es en beneficio no solo de las mujeres y las niñas, sino de la sociedad entera. Y por último, luchar contra las ideologías nocivas e incompatibles con los derechos humanos, ¿no? El informe identifica cuando la religión o las religiones, no solo la católica en nuestro contexto del continente de la región de América Latina, pero también el Islam, por ejemplo, o el judaísmo, cuando las religiones son utilizadas o interpretadas de una manera negativa o antiderechos, pues también hay que identificar eso y hay que luchar contra esas tendencias, ¿no? Porque si no se hace, pues se produce un efecto dominó donde si no se respetan los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, pues hay muchos otros derechos que no se respetarán. Por ejemplo, la niña que no tiene acceso a productos adecuados para la menstruación, pues no va a poder acudir quizá al colegio, y eso le afecta a su derecho a la educación. A la larga, pues no, toda una serie de efectos. Esa niña no va a poder participar en la vida pública, en la vida política, ¿no? Y finalmente va a estar privada de varias oportunidades de poder vivir sus derechos humanos y verlos realizados en plenitud. Entonces hay que reconocer esa serie de consecuencias, que no es solo la salud sexual y reproductiva, sino que esto es una afectación a todos los derechos humanos, y de ahí estas recomendaciones.
Sí, este componente que estás trasladando, esta recomendación que pone de relieve la situación de las ideologías conservadoras y contrarias a derechos humanos y la desinformación, es tan relevante en estos tiempos, sobre todo en contextos donde vemos, y lo vemos aquí a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Como grupos que se autodenominan a favor de la vida, que son antiderechos realmente y que impulsan campañas para desinformar, para estigmatizar también a las defensoras de derechos humanos, y también para estigmatizar a las víctimas, a las sobrevivientes, a las mujeres que han sido criminalizadas injustamente debido a la penalización absoluta del aborto. Por ejemplo, ahora con el caso de Manuela, uh-huh. es sumamente indignante cómo los grupos antiderechos uh-huh. prácticamente la están juzgando nuevamente cuando el juicio era contra el Estado salvadoreño. Entonces, yeah. ese tipo de situaciones, creo que esta recomendación de manera particular me conecta, ¿verdad?, con la otra pregunta que te queremos hacer, que bueno, que tenemos las recomendaciones, ¿verdad?, y esta particularmente que habla de la situación de los grupos que promueven desinformación, pero ¿cómo podemos hacer nosotras desde las organizaciones feministas de derechos sexuales y derechos reproductivos, de jóvenes, de toda la región centroamericana? ¿Qué recomendaciones nos podría dar a nosotras como Sombría Centroamericana, como región, para que estas recomendaciones también de que ustedes han dado al Estado, a los Estados, no queden en papel? Porque sí. eso también es lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Quedan en papel. ¿Cómo hacer efectivo esto?
Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy buena pregunta y es con la que nosotros luchamos también, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros queremos que el informe y lo que estamos diciendo tenga impacto y que esto verdaderamente, ojalá, pueda ser de utilidad para influir en la vida diaria de las mujeres. Creo que el primer punto es, pues, utilizar el informe, ¿no? Si ustedes consideran que es una herramienta útil, y por eso además hicimos un gran esfuerzo de construir el informe en conjunto con las organizaciones, ¿no? Escuchando y viendo todo lo que han documentado y reflejando estas problemáticas que con las que ustedes trabajan todos los días. Entonces, esperamos que sea una herramienta útil y que se utilice. ¿Cómo? Pues, a lo mejor como estamos haciendo ahora mismo, citando los párrafos concretos que se adecúen al tipo de situaciones que ustedes están enfrentando. Y creo que también puede ayudar citar que estas recomendaciones que se hacen se basan en normas jurídicas, o sea, que no estamos aquí en una discusión sobre la ética o no del aborto o sobre la decisión personal individual a nivel moral de una persona, sino que estas son conclusiones que se sacan de tratados internacionales de los que es parte El Salvador y muchos otros países, ¿no? Bueno, cada uno tiene su propia situación particular, por ejemplo, respecto a la Convención Belém do Pará o la Convención de la CEDAW, pero finalmente parten de estándares generales de igualdad y no discriminación, que sí, que son comunes a todos los países. Entonces, creo que eso de alguna manera objetiviza la discusión, o sea, la traslada a otro terreno para decir, hay diferentes derechos que pueden estar en juego, pero lo que ciertamente, el mínimo del que tenemos que partir respecto de las mujeres y las niñas es este que se dice aquí. Y esto lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a tratar de crear un espacio de conversación donde tratemos de acercar las posturas, quizá no sobre el aborto en sí, y no sobre otros temas, porque además la salud sexual y reproductiva no es solo eso, ¿no? O sea, es también la violencia obstétrica, es cómo se trata a las mujeres previamente al parto, en el puerperio, es toda una serie de cuestiones más amplias. Vamos a llevar la conversación a las obligaciones de los estados, la responsabilidad del estado, como lo que se decía antes respecto a la sentencia de la Corte Interamericana, y no a esta otra discusión. Yo sé que es difícil disociarlo, ¿no? O tratar de desgranar o de separar, pero creo que hay que hacerlo y lo tratamos de hacer en el informe y de proporcionar precisamente esos fundamentos objetivos por los que el Estado tiene que cumplir con esto y que esto es importante socialmente para todos. Y el segundo punto quizá sería el que sigan estando en contacto con nosotras, ¿no? Como grupo de trabajo, uh-huh. o sea, que nos sigan diciendo los problemas que hay. Por ejemplo, si hubiera problemas para seguir las recomendaciones de reparación en esta sentencia de Manuela, todas los otros temas, para que en la medida en que nosotros podamos, que siempre lo tratamos de hacer, se pueda incidir, se pueda decir, mire usted, que usted aquí en el Estado no está solo, que es parte de una comunidad internacional y que lo que usted haga al interior también tiene efectos y por lo menos tiene visibilización al exterior. Y eso creo que puede ser útil, al menos de cuando yo trabajaba en México en muchos de estos temas, nos servía, ¿no?, al momento de dialogar con el gobierno, porque ya hay alguien más que lo está diciendo, ¿no? Que no son que no es solo la organización, ¿no? Sino que son muchas voces unidas colectivamente y acompañadas por los mecanismos de Naciones Unidas que han sido creados por los estados. O sea, que no es que se nos ocurrió de repente formar un grupo, ¿no? Sino que tiene esa legitimidad de Naciones Unidas que está acompañando su lucha, que las mujeres no están solas, y eso por lo menos cambia, creo que cambia los términos de la conversación, ¿no? Porque ya no es solo, ya no es que nosotros tenemos que probarte que tenemos los derechos, sino tú nos tienes que probar, Estado, cómo estás cumpliendo con tus obligaciones. Tus obligaciones aquí están en el informe, hay unas recomendaciones muy concretas, te toca a ti, o sea, un poco la pelota está en tu lado, y qué es lo que vas a hacer con ella. Cambiar un poco la pelota de cancha y seguir trabajando, pues eso, conjuntamente, mecanismos internacionales, sociedad civil, las propias mujeres, y que estas sinergias o estas fuerzas conjuntas, pues las podamos potencializar y multiplicar.
Sí. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar, ¿verdad? Para que nos contés, ¿verdad? Cómo podemos las organizaciones locales ponernos en contacto con el grupo de trabajo. Pero ahorita vamos con la pausa musical. Vamos a escuchar una canción que ha sido producida, como dijimos en nuestro último programa. Vamos a estar difundiendo también el trabajo que estas organizaciones locales de jóvenes en los territorios están realizando. Y pues vamos a irnos con la canción Que Sea Legal, que es de que ha sido producida en el marco del concurso Cuerpos Libres, que organiza la Asociación de Jóvenes Feministas Ameyali, una organización que está basada en Santo Tomás, un municipio ahí por el sur de San Salvador, para quienes no conocen. Este ha sido el resultado del concurso en su cuarta edición, que este año también hacerles la invitación de que ya va a ser en el marco del Día de los Derechos Humanos, pero les contamos al regresar. Nos vamos ahorita con Que Sea Legal y regresamos para el cierre.
La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas.
De ver que cada día más mujeres mueren y que a usted no le importe porque a usted no le sucede, porque no lo agreden y mientras no pase en su familia usted no cede, no se da cuenta de cada una de las mujeres que están en cárcel pagando condenas que no deben por abortos espontáneos, cosa que usted considera homicidio agravado. Por eso seguimos en la lucha y en las marchas por cada una de las que se han quedado calladas. Es nuestro derecho a decidir, es nuestro cuerpo. Cuatro causales que sea legal estoy pidiendo. Cuatro causales no son suficientes para salvarnos. Con la vida de las mujeres se está jugando. Infórmate, lee, no solo nos juzgues. Es fácil hablar cuando no sabes lo que ocurre. Sobre mi cuerpo solo mando yo. Lo que tú digas no afecta mi decisión. Que sea legal, exijo hoy. Por todas las mujeres del Salvador. Sobre mi cuerpo solo mando yo. No afecta mi decisión. Que sea legal, exijo hoy. Por todas las mujeres de El Salvador.
El silencio no es para nosotras. Yo decido aún con la remota idea que el Estado impone. Toman decisiones que no les corresponden. Somos la mayoría que sufrimos consecuencias. La verdad de mi país, algo que no te cuenta. Más muertes gracias a la negligencia. Por no separar la realidad de las creencias. Ya basta de tabúes y mitos. Ser madre a los 10 años, claro que es un delito. Son 4 causales las que exijo. Y no callaré hasta haberlo conseguido. Seguiremos en la lucha hasta cumplir. Sobre mi cuerpo el poder decidir. Libre y feliz, quiero vivir. Somos mujeres que no quieren morir.
Sobre mi cuerpo solo mando, solo yo. Mando yo. Lo que tú digas no afecta mi decisión. No. Que sea legal, exijo hoy. Sí. Por todas las mujeres del Salvador. Bien. Sobre mi cuerpo solo mando yo. Solo mando lo que tú yo. Digas no afecta mi decisión. No. Que sea legal, exijo hoy. Sí. Por todas las mujeres del Salvador.
Thank you. Harta de ver que cada día más mujeres mueren. Y que a usted no le importe, porque a usted no le sucede, porque no lo agreden. Y mientras no pase en su familia, usted no cede. No se da cuenta de cada una de las mujeres que están en cárcel pagando condenas que no deben por abortos espontáneos, cosa que usted considera homicidio agravado. Por eso seguimos en la lucha y en las marchas, por cada una de las que se han quedado calladas. Es nuestro derecho a decidir, es nuestro cuerpo. Cuatro causales que sea legal estoy pidiendo. Cuatro causales no son suficientes para salvarnos. Con la vida de las mujeres se está jugando. Infórmate, lee, no solo no.
Eso fue que sea legal, que ha sido producida en el marco del concurso Cuerpos Libres y que es pues entonada, cantada por las compañeras talentosísimas de hip hop femenino El Salvador.
Genial,
genialísima.
Se puede hacer música feminista salvadoreña también y que tiene esta lírica tan potente que busca la transformación. Así que
por supuesto. Bueno, como decíamos antes de esta pausa, queremos preguntarte, Dorothy, ¿cómo puede una organización local hacer contacto con el grupo de trabajo y poder justamente enviarles información de primera mano para que ustedes también puedan seguir haciendo ese monitoreo y transmitiendo todas esas recomendaciones que son tan importantes para el trabajo que se realiza?
Sí, gracias. Hay una dirección que no sé si la puedo decir ahora mismo o se las mando a ustedes. Nos pueden escribir a la siguiente dirección, que es por el acrónimo en inglés, que es WG, o sea, de Working Group, ¿no? De grupo de trabajo, WG Discrimination, o sea, bueno, discriminación, pero con la T, ¿no? Con la T en vez de la C, o sea, WG Discriminación. Women, WOMEN, y perdón que no haya, o sea, ya estamos tratando de crear una en español, pero ya saben que en muchos de estos organismos a veces está un poco dominada la cosa por el inglés. Entonces, WG Discriminación Women, arroba OHCHR, que son las siglas de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, pero en inglés, ¿no? @ohchr.org, y ahí nos pueden hacer llegar, pues, comunicaciones sobre lo que está pasando en casos individuales o también situaciones generalizadas. Por ejemplo, de organizaciones en Chile, recibimos hace algunos meses una denuncia en el sentido de que el misoprostol y otros medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo estaban fallando y bueno, y se detectó una falla de las empresas farmacéuticas que lo producían y también del Estado en la inspección y en la distribución. Entonces el grupo de trabajo hizo una comunicación al Estado de Chile. Ustedes pueden encontrar todo esto en la página del grupo de trabajo. Entonces podemos mirar tanto situaciones individuales como colectivas, digamos, o generalizadas, que nos pueden escribir ahí, y entre más pruebas, digamos, y evidencias nos puedan aportar, es mejor para nosotros tenerlas para poder interactuar con el Estado y mandarle una comunicación. Y pues que también les invitamos a ver nuestros documentos, todo lo que les pueda ser útil. También específicamente sobre este informe de salud sexual y reproductiva en crisis, quería decirles que hay un micrositio, o sea, un micrositio con imágenes, con resumen de las distintas partes del informe, o sea, y ese sí que hemos hecho el esfuerzo de la traducción al español. Bueno, en varias cosas he hecho el esfuerzo, pero aquí lo logramos y ya está toda puesta en español también. Entonces, si quieren, en el chat les pongo este, porque ese creo que sí es, porque se puede exponer el informe de forma súper, pues, rápida, didáctica, ¿no? Para todo, para colegios, o sea, yo lo he utilizado en varios foros y creo que es súper útil, porque ilustra muy bien lo que estamos diciendo y recomendando en el informe. Entonces, les pongo ahora mismo en el chat el enlace de eso, el vínculo de eso del micrositio en español.
Súper importante, Dorothy. Eso, porque de eso se trata. Nosotras queremos que se difunda, que se dé a conocer, que como organizaciones centroamericanas podamos utilizar esta herramienta para la vocería, para la incidencia, para los procesos formativos, que es una gran herramienta al final. Se está señalando, sobre todo en el marco de esta crisis sanitaria, pero de todas las crisis que ya vivíamos como país, así que, y como región, ¿verdad? Así que de veras que muchas gracias por dar a conocerlo desde tu voz, que has estado dentro y que has posibilitado que esto ocurra. Y de veras que nos encantaría poder seguir sosteniendo estos diálogos con vos, con el grupo de trabajo, o sea, que podamos seguir dando a conocer informes, situaciones que ustedes están visibilizando, que sepan que el podcast Centroamérica Unida y Resistiendo, pues también está para ampliar el trabajo que hace el grupo de trabajo.
Pues muchas gracias. Yo creo que sí es una ampliación de los dos lados y nos encantará seguir colaborando. Nos ampliamos mutuamente y nos apoyamos en la lucha y en la resistencia, que como dicen, pues sí, la lucha es cruel y es mucha, pero hay que seguir y hay momentos de esperanza también, como hemos visto en estos días, y que valen la pena para seguir trabajando de forma unida y de forma solidaria, con esa sororidad también que tenemos entre las mujeres y las niñas y en general en la lucha por los derechos humanos, por la justicia social y la dignidad. Así que muchísimas gracias por esta invitación y este espacio.
A ti por hacer el tiempo. Sabemos que es una hay un cambio de hora también bastante considerable y estamos muy contentas de que hayamos podido tener este espacio de intercambio contigo, conocer un poco más de ese campo de acción del grupo de trabajo, de esas recomendaciones que son importantísimas para el trabajo que hacen las organizaciones y que hacemos a nivel local, que es súper importante, ¿verdad? Y cómo podemos hacer esa interconexión entre local, lo regional y lo global también. Así que muchísimas gracias. Les hacemos la invitación a todas las personas que han escuchado este podcast a que se suscriban a nuestro canal de Spotify. También a los usuarios de iOS pueden encontrarnos en Apple Podcast. Y por supuesto van a poder ver esta entrevista y este espacio de intercambio en el canal de YouTube de Todas TV, el primer canal feminista que produce contenido feminista en esta plataforma. Sí. Así que invitadísimos a conectarse, a difundir también a partir de los links que le vamos a poner ahí en pantalla, de esta información que desde el grupo de trabajo se ha realizado, ¿verdad? Y que hagamos uso de esta información para nuestro trabajo y para la incidencia que seguimos haciendo. Porque como bien decía Dorothy, aunque el panorama se pueda ver complejo, aunque en ese momento nos enfrentemos a muchas dificultades, siempre hay bocanadas de esperanza y siempre hay esas oportunidades de cambio y de transformación. Así que sigamos empujando, sigamos organizando, sigamos movilizándonos por estas luchas que son de largo aliento. Muchísimas gracias, Dorothy. Gracias. Nos vamos a quedar hasta acá y nos escuchamos en un próximo episodio.
Gracias.
Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales.
Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcast. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombrilla CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.